día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al miércoles 8 de mayo de este año 2024, y en estos próximos minutos, además de que estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo, pues conoceremos lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, y Pepe Lacayo estará ampliando en las noticias de los deportes. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La presa política María de Jesús Terrás Díaz abandonó la huelga de hambre que inició para reclamar sus beneficios carcelarios. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotets de Matanzas prometieron a la presa política María de Jesús Terrás Díaz que el 13 de mayo darían respuesta a su demanda de cambio a un régimen menos severo que le corresponde desde hace varios meses. Terrás Díaz se declaró en huelga de hambre el 30 de abril para hacer valer su reclamo, pero abandonó su protesta 4 días después tras el compromiso de los mandos penitenciarios.
Estuvo 4 días de huelga. Nosotros llamamos a la directora de la prisión, porque como ella no podía llamarnos, para saber primero en las condiciones que estaba ella.
Explicó su prima Dianela Díaz.
Entonces, dice ella que la subieron para la dirección y que le dijeron que el día 13 le daban respuesta, que no se preocupara de su caso, que ella tenía que comer, que no podía seguir así. Entonces, estamos esperando el 13 la respuesta de ellos.
Las autoridades judiciales han negado a Terrás Díaz en más de 2 ocasiones el paso al régimen de menor rigor que le permitiría cumplir el resto de su sentencia en un centro correccional abierto donde podría trabajar y acceder a breves estancias en su hogar. En diciembre de 2022 entró en vigor la Ley de Ejecución Penal, que junto a otras normativas legislativas, el gobierno cubano presentó como una relevante y verdadera revolución procesal que garantiza derechos y deberes constitucionales a las partes. Terrás Díaz, una trabajadora doméstica de 40 años, fue encontrada culpable de los delitos de desórdenes públicos y sabotaje y sancionada a 7 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad matancera de Cárdenas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El periodista independiente Guillermo del Sol fue citado para el viernes, día en que, según las autoridades, le darán respuesta sobre el habeas corpus que fue interpuesto en favor del comunicador Carlos Michael Morales, detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara. Desde la ciudad de Santa Clara, del Sol dijo a Martí Noticias que Morales podría estar en su 4º día en huelga de hambre y sed, según anunció, a pesar de la falta de información sobre su actual situación.
Ya está incomunicado completamente, ya tiene 4 días en huelga de hambre, pues es lo que él dijo, si lo dijo lo está cumpliendo. Lo conozco y él es bastante de salud, él es la persona que cuando dice por aquí se parece mucho a Guillermo Sol, porque mientras no se demuestre lo contrario, pues es lo que él dijo, que hasta las últimas consecuencias ya lleva 4 días en huelga de hambre y sed en la UPOP, en la Unidad de Procesamiento Penal Provincial de Villa Clara, aquí en la carretera subterránea, aquí cerca de la prisión provincial, conocida como institución provincial, y estoy citado para las 9 de la mañana el viernes. Tengo un ratito, me citaron para la sala de los delitos contra la sala provincial de los delitos contra la seguridad del Estado para darme respuesta sobre el habeas corpus.
Morales Rodríguez, quien fue arrestado el sábado y enfrenta cargos de desobediencia en estos momentos por no presentarse a situaciones policiales, fue excarcelado en marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Caibarí, en Villa Clara.
Pinareños afectados por huracanes en años anteriores expresan temor por la llegada de una temporada ciclónica activa. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la provincia Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla y una de las más afectadas por eventos meteorológicos, afirman no estar preparados para enfrentar una temporada ciclónica que se anuncia activa, según un resumen del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Desde la comunidad El Guayabo, a 12 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, la activista Daudi Hermelo nos dijo.
La gente con quienes hablo y por donde quiera que pasa se escucha, que están aterrorizados. ¿Por qué? Porque sus viviendas aún todavía no han sido recuperadas. Muchas personas no le han dado absolutamente nada de ningún tipo de material.
La situación es igual en otras partes de la provincia.
Pero es que si vas para lo que es el municipio de San Juan, San Luis, todas esas personas que están con una manta, a quienes le entregaron una manta de nylon, que eso no cubre absolutamente nada, y todavía tienen encima de sus techos esas mantas.
Conversamos también con Evelio, quien vive en el municipio San Juan y Martínez. Desde allí señaló que quedan muchas personas que, como él, están sin techo tras el paso de los huracanes Ian e Idalia en 2022 y 2023, respectivamente, por esa provincia.
A mí me llegó el techo de la casa y por lo menos me agarré un montón. Yo no quisiera hablar de eso porque yo pasé por eso aquí y estoy infartado y no me gusta hablar de eso.
Sobre el tema conversamos con Alfredo Finalé, meteorólogo de Martí Noticias.
La temporada ciclónica oficialmente se extenderá desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y ya con anticipación muchos centros de investigación han estado emitiendo sus pronósticos. Pronósticos que no son nada favorables para este año 2024, y es que todos coinciden en que sería una temporada extremadamente activa, con un comportamiento muy por encima de lo normal para esta época del año.
Contactamos en la Coloma Pinar del Río con una residente que se identificó como Idelis.
Cantidad de casos hay, el techo de las casas y todo, y eso se paralizó todo porque no hay material para darle a todo el mundo.
Nos refugiamos en Dios, expresa Cecilia, quien vive en San Juan y Martínez.
Verse sin casa, verse sin un techo seguro es algo difícil, y verse en estos momentos sin nada es algo que es grande. Yo tengo una amiga que llegó la semana pasada aquí a Lágrimas Vivas y era que venía del gobierno de Aulín y no había solución para su casa y ella no tiene techo, porque lo que ella me dice, los galones que me dieron ya está calcinada. Pero ojalá que Dios nos tenga presente y que con su gran misericordia nunca más se nos repita.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Con 38 minutos, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. La situación del fluido eléctrico se ha complicado nuevamente. Intensos y prolongados apagones están ocurriendo, con la excepción de la capital cubana, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a estar dando seguimiento a este tema, a ver qué nos tienen que decir los colaboradores dentro de la isla. Claro. Vamos a estar hablando de esto y, como si fuera poco, reconocido por las propias autoridades cubanas, no hay solución para la escasez de agua que también enfrentan los hogares cubanos. En una intervención, pues, en el programa de la presidencia de la República de Cuba, esta copia que hace Díaz-Canel, de la LO presidente que inauguró Hugo Chávez, el extinto presidente venezolano, pues, y el podcast, exacto, pues ellos reconocieron que no encuentran solución. Básicamente, de esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Como siempre, como dice Alfredo, no hay nada bueno que reportar en el ámbito nacional, todos son problemas.
Desgraciadamente, pero toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
12:39 minutos del mediodía, 12:40 ya. Continuamos con más noticias. Naciones Unidas está negociando un documento no vinculante denominado Pacto para el Futuro, pero Human Rights Watch ha advertido que Cuba, China, Rusia e Irán quieren debilitar o eliminar las referencias a los derechos humanos. Los miembros de la ONU deberían aprovechar las negociaciones para comprometerse a fortalecer los derechos humanos, entre ellos la defensa de la justicia económica y el medio ambiente, dijo Human Rights Watch.
Se espera que el Pacto para el Futuro sea aprobado durante la Cumbre del Futuro en septiembre de 2024. La ONU describe dicha cumbre como un evento de alto nivel que reúne a los líderes mundiales para forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro.
Y la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, declaró hoy que Cuba, Nicaragua y Venezuela no han logrado presentar el autoritarismo como modelo atractivo para sus vecinos en la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la embajadora Thomas-Greenfield habló de los éxitos que se han logrado en el hemisferio occidental, especialmente en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas. Mencionó la marcada disminución de los golpes militares y las guerras civiles desde la década de los años 80, el control de la hiperinflación de los años 90 y la reducción de la pobreza desde los años 2000, aunque reconoció que se está en un momento de retroceso democrático en todo el mundo. Dijo que los modelos de autoritarismo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han atraído a sus vecinos.
Cuba, Nicaragua, Venezuela embrace a full-fledged.
Ella dice que la aceptación de Cuba, Nicaragua y Venezuela del autoritarismo en toda regla no ha logrado presentar un modelo atractivo para sus vecinos, y con razón. Estados Unidos y sus socios en toda la región siguen apoyando las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que viven bajo estos regímenes. La embajadora opinó que a medida que se promueve la prosperidad económica, también se debe promover la democracia, porque ambas están vinculadas.
We know that when societies have fundamental rights,
ella dice que se sabe que cuando las sociedades tienen derechos fundamentales, todos, y especialmente las minorías y poblaciones vulnerables, están más seguros y prósperos, que saben que cuando los países ponen énfasis en los derechos políticos, cuando erradican la corrupción y fortalecen el Estado de Derecho, los inversores internacionales ganan confianza y las empresas pueden prosperar. La embajadora reiteró que mientras se trabaja para expandir el crecimiento económico para todos sus ciudadanos, se debe continuar protegiendo y fortaleciendo las democracias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Estados Unidos ha confirmado que un soldado norteamericano fue arrestado la semana pasada durante una visita no autorizada a la ciudad de Vladivostok, en Rusia. La portavoz del ejército, Cynthia Smith, dijo el martes que el sargento Gordon C. Black había estado destinado en Corea del Sur y había firmado un permiso de cambio permanente de estación el 10 de abril en ruta a Fort Worth, Cavazos, Texas. En lugar de regresar a Estados Unidos, Black voló a través de China hasta Vladivostok por motivos personales. Black no solicitó autorización oficial y no se autorizó su viaje a China y Rusia, añadió Smith.
Funcionarios estadounidenses dijeron a La Voz de América que parecía haber viajado a Rusia para ver a una mujer con la que tenía una relación sentimental. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a los periodistas el martes que el ejército está investigando el incidente y que cualquier salida a Rusia estaba estrictamente prohibida, según la guía de autorización exterior del Departamento de Defensa.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó la visión sobre asegurar tecnologías para beneficio de la sociedad. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
Por segundo año consecutivo, la conferencia RSA, el evento sobre ciberseguridad que anualmente se lleva a cabo en Estados Unidos, Europa, Asia y los Emiratos Árabes Unidos, está en plena realización en San Francisco, California, y durante 4 días desarrollará programas educativos focalizados en la utilización de la inteligencia artificial generativa y contará con la participación de miles de profesionales, proveedores, practicantes y asociaciones que discutirán temas de ciberseguridad, compartirán ideas y descubrirán soluciones. La inauguración de la conferencia contó con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y explicó la visión del gobierno estadounidense de asegurar tecnologías fundamentales en beneficio de la sociedad, advirtiendo que Estados Unidos y sus aliados deben tomar medidas inmediatas para controlar estas tecnologías, ya que los adversarios buscan utilizarlas con medios nefastos, tales como la vigilancia y la supresión de los derechos humanos. El secretario Blinken insistió en aprovechar la tecnología para el bien de la humanidad y agregó:
las decisiones que tomemos hoy serán decisivas y van a perdurar durante generaciones. La prueba que tenemos ante nosotros es si podemos aprovechar el poder de estas tecnologías y canalizarlas para lograr una mayor estabilidad.
Estas iniciativas son parte del enfoque de la administración Biden para lograr la solidaridad digital entre Estados Unidos y aliados para asegurar estas tecnologías fundamentales, y el secretario Blinken dijo también que las tecnologías pueden resolver desafíos globales compartidos como erradicar el hambre y la pobreza, proteger el medio ambiente, y que la inteligencia artificial puede acelerar el progreso en el 80% de estos objetivos. Hay que recordar que la orden ejecutiva del presidente Biden sobre el establecimiento de una inteligencia artificial segura, firmada en octubre del 2023, fue diseñada para garantizar un enfoque de la inteligencia artificial que respete los derechos, reduciendo riesgos como el sesgo y la desinformación.
AstraZeneca está retirando de la venta su vacuna contra el COVID-19 por la caída de la demanda. La agencia francesa de prensa con el informe.
El gigante farmacéutico británico anunció el miércoles que la decisión se basa en que hay un exceso de vacunas actualizadas ante las diferentes variantes del virus, lo que se traduce en una caída de la demanda de Vaxzevria. La Agencia Europea de Medicamentos había indicado un día antes que la autorización de la venta de Vaxzevria había sido retirada por pedido del titular de la autorización de marketing, es decir, el laboratorio farmacéutico. AstraZeneca se mostró muy orgullosa del papel que Vaxzevria tuvo para poner fin a la pandemia y detalló que, según estimaciones independientes, más de 6 millones y medio de vidas fueron salvadas solo en el primer año de uso del medicamento y más de 3 mil millones de dosis fueron distribuidas en todo el mundo.
con 12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Rafah, Israel llevó a cabo bombardeos estratégicos este miércoles en Rafah, mientras sus tropas realizaban incursiones selectivas en la ciudad del sur de Gaza, al tiempo que se reanudaba en el Cairo las negociaciones para detener la guerra de 7 meses con la milicia palestina proiraní.
Londres, Gran Bretaña expulsará al agregado de defensa de Rusia, eliminará el estatus diplomático de algunas propiedades y limitará la duración de las visas diplomáticas rusas en respuesta a lo que el ministro del Interior, James Cleverly, llamó una actividad maligna de Moscú.
Sao Paulo, el número de muertos por las fuertes lluvias que han anegado el estado brasileño de Río Grande do Sul en los últimos días ascendió a 100 de personas, mientras otras 128 continúan desaparecidas, según la Defensa Civil Estatal.
Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró hoy que el país tiene capacidad de generación de energía y que los apagones registrados el martes en algunas zonas fueron algo excepcional. A las 12:48 vamos a hablar de ciencia, pues las primeras huellas de las primeras estrellas han sido descubiertas por un equipo internacional. Danilo Fuentes Cortés explica.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de 3 nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, pues Alfredo, invitado de honor para el 24 de mayo en la celebración del Día Mundial del Fútbol, es Pepe Lacayo.
Tengo un comunicado de prensa de las Naciones Unidas. La afición deportiva mundial tendrá ahora una fecha para celebrar anualmente el deporte más popular del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución en la que proclama el 25 de mayo como día inaugural del fútbol. La resolución conmemora el centenario del primer torneo internacional de fútbol con representación global que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de París el 25 de mayo de 1924. Fíjate. Así que de ahora en adelante va a haber un día, así como el Día de la Mujer, va a haber el Día del
Fútbol. Día hasta de la croqueta, día de tantas cosas. Y era injusto que no existiera un día para la
afición del deporte rey.
Se hizo justicia.
Correcto, correcto. Muy bien, ahora, hablando de lo que ocurrió anoche, El Borussia Dortmund avanzó a la final de la Champions League derrotando en París al Saint-Germain 2-0. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me explico lo que le pasa al Paris Saint-Germain, que ya van 6 años consecutivos con Mbappé en su alineación. A veces con Mbappé, Messi y Neymar en su alineación y no puede ganar ni una Champions League. 6 años que, si no han sido el mejor equipo del viejo continente, definitivamente están entre los primeros tres. Seis años consecutivos, y por lo menos ahora fueron hasta las semifinales. El Real Madrid se los ha cargado en los octavos de final, o sea, muy lejos de las... 2 veces cayeron en los octavos de final con el tridente. Yo no sé lo que le pasa a este equipo, pero ya Mbappé jugó su último partido con el Paris Saint-Germain en la Champions League. El próximo año lo va a hacer con el Real Madrid. A ver si tiene mejor suerte.
Bueno, ayer, yo creo que ahí va a tener que tenerla o jugarlo mejor.
Ayer falló 2 goles. Bueno, falló, el poste le dijo que no y el arquero le dijo que no. Pero goles que hasta Jacomino hubiera metido fácilmente dentro del área chica. Claro. Estrellaron 4 balones contra el poste ayer el Paris Saint-Germain. En el partido de ida en Alemania habían estrellado 4 más balones contra el poste. ¿Quién va a jugar contra el Borussia Dortmund? Lo único que te puedo decir es que no vamos a tener un nuevo campeón europeo, porque ya el Borussia Dortmund ganó la Champions League en 1997 derrotando a la Juventus y la perdió en el 2013 contra el Bayern de Múnich. Podríamos tener una revancha, Borussia Dortmund contra el Bayern de Múnich. Vamos a ver qué pasa esta tarde a las 3 p.m. en el Santiago Bernabéu. El Bayern es el único equipo en el mundo que ha derrotado y ha eliminado al Real Madrid, por lo menos las mismas veces que el Real Madrid lo ha eliminado a él.
Están parejos.
Nadie más en este mundo puede decir eso. Muy bien. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche 2 partidos muy aburridos, ambos por paliza. Los Celtics de Boston apalearon a los Cavaliers de Cleveland 120-95. Brown con 32 puntos. Y Oklahoma City Thunder acabó con los Mavericks de Dallas 117-95. Gilgeous con 29 puntos. Esta noche, los Pacers de Indiana tratando de empatar la serie 1-1 en Nueva York contra los Knicks. Vamos a ver si se pone un poquito más dramática esta postemporada de la NBA. Muy bien, anoche, Yamamoto, el pitcher de los Dodgers, 56 millones y ya vemos por qué. Lanzó contra los Marlins. Uy, los Marlins. Ocho entradas completas, cinco hits, cero boletos. Ponchó a cinco, fue el pitcher ganador, su cuarta victoria. Claro. Y los Dodgers maltrataron a los Marlins 8-2. Max Muncy conectó un Grand Slam. Ni quiero decirte cómo el Guajiro Peña pronuncia ese nombre. Mientras que Shohei Ohtani negoció dos boletos y anotó dos carreras. El cubano Andy Pajés con un hit. Y está bateando 307 para los Dodgers. No Jorge Soler y los Gigantes ganaron otra vez. El cubano que firmó por 42 millones de dólares está bateando 202. Lo quitan de la alineación y el equipo comienza a ganar. Yo solamente te voy a decir que el pitcher Harrison lanzó 7 entradas completas. Wade con 2 carreras impulsadas. Lee con 3 hits en la victoria de los Gigantes. Randy Arozarena con un jonrón de 2 carreras para darle al Tampa Bay Rays la victoria sobre los Medias Blancas de Chicago. Y menos mal, porque Randy Arozarena está bateando con el jonrón de ayer 152. Y tiene 13 carreras impulsadas. Eflin fue el pitcher ganador, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera. Los Phillies de Filadelfia, y un nombre que ustedes han oído escuchar varias veces, no es cubano, se llama Bryce Harper. Con otro Grand Slam, este muchacho tuvo 3 hits ayer, anotó 2 carreras, impulsó 4, negoció boleto, y los Phillies apalearon a los Azulejos de Toronto 10-1, y están en el primer lugar. No los Bravos, Filadelfia está de primero en su división. Y Raisel Iglesias, con su rescate número 9, el cubano, lanzó otro inning perfecto y los Bravos de Atlanta doblegaron a los Medias Rojas 4-2 para Raisel Iglesias, ahora con efectividad de 1.88, mientras que Kalenic fue el héroe ofensivo para el equipo de los Bravos, con 2 impulsadas y 2 imparables. Los Yankees apalearon 10-3 a los Astros de Houston, Soto con 3 hits, Volpe y un Grand Slam por parte de Verdugo. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Las noticias se las tiene Alejandro Escalona.
Hoy miércoles comienza la preventa para los shows de Rumores de Fleetwood Mac, que se presentará en el Teatro Nacional de esta capital, aquí en Washington, en agosto como parte de la serie Broadway at the National. La banda que rinde tributo a Fleetwood Mac está formada por Jessica Miller como Stevie Nicks, Kate Sland como Christine McVie, Ned Brower como Mick Fleetwood, John Rogers como Lindsey Buckingham y Nick Jones como John McVie. La banda tiene el respaldo de Mick Fleetwood, miembro fundador de la agrupación original. Rumors of Fleetwood Mac se presentará en el National los días 9 y 10 de agosto. El dúo cubano Gente de Zona estará próximamente en Europa presentando temas como Feliz y Celia de su más reciente álbum titulado Demasiado. En el nuevo trabajo discográfico de Randy Malcolm y Alexander Delgado hay una colaboración con Celia Cruz. El tema Demasiado mezcla grabaciones digitales de La Negra Tiene Tumbao y Ella Tiene Fuego con las voces del dúo. Gente de Zona pasó 10 años trabajando en el proyecto que involucra voces digitales de la guarachera que estuvieron perdidas por décadas. El grupo dice que no utilizó inteligencia artificial. La canción Contigo tiene la participación de Nacho, del dúo venezolano Chino y Nacho. El dúo ganador de 6 Grammy estará en Europa en junio y agosto. Varias celebridades participaron esta semana en la gala del Met con motivo de la inauguración de la exposición Bellas Durmientes Reawakening Fashion. El desfile de moda incluyó a Jennifer López y Zendaya este año, ambas copresidentas del evento de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La del lunes fue la gala del Met número 14 para J-Lo y la segunda de Zendaya, a la que también asistieron Shakira, Cardi B y Sarah Jessica Parker. Voz de América Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Opositor recién excarcelado relata a Martín Noticias penurias y maltratos.
Campaña internacional expone patrón de castigo a presas políticas en Cuba.
Entregan al Departamento de Estado y al Congreso carta pidiendo a Biden normalización de las relaciones con La Habana.
Estados Unidos amplía iniciativas para la migración legal desde países de Centroamérica y el Caribe.
La Casa Blanca detiene envío de bombas a Israel por preocupación en torno a invasión de Rafah.
Y la Fiscalía venezolana acusa a periodistas de presunta vinculación con trama de corrupción en PDVSA.
Radio Martí Noticias.
Le recordamos, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos, mañana nuevamente regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, hasta mañana.